La reacción de fusión es un éxito.
Este gran avance va mucho más allá de los sueños de tu padre.
Gracias. Producimos un excedente de 1000 megavatios.
Con Otto Octavius como partícipe, se está haciendo un experimento que parece que va a tener buenos resultados y, sin embargo, como sabemos en una película de superhéroes, pues van a dar lugar a un villano y va a ser un cúmulo de derrotas y desgracias más, ¿no?, en la vida de Peter Parker en esta secuela, que es una historia emocionante, es una película en general muy redonda y muy querida, a la que muchos tenemos mucho cariño y que mejora en muchas cosas respecto a su anterior, que era ya una película fantástica, muy importante en nuestras vidas, de una manera u otra, y que aún así se ve que se podía mejorar en aspectos como la acción, los efectos, como toda buena secuela de Hollywood, también sube en su escala. Y también podríamos hablar de la comedia, tratándose de un personaje como Spider-Man y viendo todas las situaciones divertidas que intenta ofrecer. Es por eso que estamos aquí 20 años después, que esta vez ya sí se puede decir de forma literal, puesto que ya ha pasado 20 años desde su estreno en Estados Unidos, en su tierra natal, y también por estas fechas se estrenó en España. Ya en ambos casos se puede hablar de 20 años de forma casi literal, y para hablar de ello y de su impacto y de su calidad, pues para ello estamos yo, Adolfo Loelmo y Ander Prieto. ¿Qué tal, Ander? ¿Cómo estás? Espero que salieses de la película mejor que ellos del experimento.
Pues sí, la verdad, diría que, hablando de, claro, porque es la secuela, diría que incluso me ha gustado más que la primera.
Las dos, para mí, ya con el episodio anterior yo creo que dejamos muy claro lo importante que fue Spider-Man para mí, que no es, como diría Ezio de Assassin's Creed, mi historia no es sino una de miles. Hay mucha gente en los 2000 que le empezaron a gustar, 2000 finales de los 90, que le empezaron a gustar los superhéroes y este tipo de historias por Spider-Man y por todo el contexto y lo único que era en ese momento, ¿no? Pero yo la secuela, así a grandes rasgos, ahora nos metemos, pero yo diría que mejora muchos aspectos, efectivamente, como he dicho, algunos inevitables, como es la cuestión tecnológica, otros que están, que en fin, que se podían simplemente mantener o incluso empeorar, porque ya sabemos cuántas secuelas nos han dejado claros, ¿no?, que eso es una posibilidad muy real. Y sin embargo aquí se mejora, como lo que decía, acción, diálogos. Y bueno, en general, yo aplaudirlo. Es una película que está, eso sí, indudablemente mínimo a la altura de la anterior. Pero que sí que diría que a nivel de un análisis, quizás sí que va, puede ser un pelín menos emocionante. Porque yo veo toda la historia más en la superficie, ¿no? Ya hablamos en spoilers precisamente en la anterior de posibles motivaciones, psicología. Yo creo que aquí está todo más a la vista, ¿no? Lo cual necesariamente no es malo, pero últimamente con la dinámica que estaba adquiriendo, pues quizá no decepcionante, pero bueno, que sí, que no, en este caso no es el fuerte o el frente más seductor.
La película en sí, es verdad que la primera siempre se le tiene cariño, ¿no? Al fin y al cabo te explica el origen. Pues quedan frases míticas como la del tío Ben. Al fin y al cabo se le coge cariño, pues porque es el origen de un superhéroe.
No, a ver, también la cuestión sentimental.
Puede ser más simple la primera. Pues, y bueno, a nivel técnico también, pues siempre se tiene cierto cariño. Pero yo creo que esta película, a mí a nivel personal, me gusta más cómo exploran el lado de Peter Parker como persona, ¿no?
Sí, es que eso es fantástico. Porque estará a la vista, pero es verdad que es fantástico.
Porque es verdad que en la primera te lo explican, pero es más a nivel superhéroe, ¿no? Al fin y al cabo, un gran poder, lleva una gran responsabilidad.
El final, todas las consecuencias que tiene.
Claro, pero aquí es más centrándose en Peter Parker como persona, pero sin dejar de lado también, lógicamente, Spider-Man, ¿no? Entonces, me parece que se comprenda muy bien. Y es verdad que igual Spider-Man, por lo menos igual la primera mitad de la película, por ahí más o menos, igual está un poco más de lado, ¿no? Y optan a cierta parte más por lo personal, sobre todo por la mitad de la película, pero a mí me gusta bastante más que hagan eso y no sé, es algo diferente.
O sea,
un poco diferente, pero porque al fin y al cabo hablar sobre la persona, o sea, sobre Peter Parker como persona y no como Spider-Man, pues tampoco es raro, pero Me gusta cómo profundizan, los dramas que montan y cómo pues, luego se van solucionando.
Es que lo que estaba diciendo, ¿no? Es curioso en general Spider-Man 2, quizá ese sí sea el aspecto que pone sobre la mesa en este análisis. Y es que es al principio es un cúmulo de desgracias y de mala suerte y de intentar y no conseguir. O sea, fíjate lo que pasa con su trabajo con las pizzas, ¿no? Que llevó también a ese videojuego también muy querido que era Spider-Man 2, homónimo, ¿no? Su adaptación a consolas. Tienes eso, tienes como consecuencias, rencores y momentos incómodos con tanto con Harry como con Mary Jane, ¿no? Yo creo que es la única película de Spider-Man, que en general las películas respecto a los cómics es de lo que más les falta, pero yo creo que esta es la única en la que se habla de dinero. De forma no sustancial en la trama, pero sí que importante con su par de momentos, ¿no? Porque luego Tom Holland sí que quisieron mucho que te identifiques con él, pero nunca desde ese prisma. Y por supuesto está con Iron Man, nunca va a tener ese problema. Y con Andrew Garfield esto no existe. Y luego la 3, pues vuelve a un sitio muy parecido con la 1, ¿no? Con lo cual sí que nos podemos identificar con él en ese sentido. Y sin embargo, aun con todo esto, hay muchísima comedia. Hay montones de momentos cómicos y además tipo cringe en algunos momentos, ¿no? Porque tienes lo de las pizzas saliendo del armario que se le tira, ¿no? Y es como, ah, ¿sabes? Como quiero quitármelo, pero no. Y es la torpeza y lo mucho que se va estirando en el tiempo. Tienes lo del ascensor también, mítico. Y en fin, y caídas y momentos con los niños y muchas, muchas cosas. Tiene bastante más comedia que la anterior y el personaje de Spider-Man en este caso sí que está más adaptado para ser más gracioso, ¿no? Que lo decíamos en la anterior, que era quizá por que había menos contraste, pero entre Spider-Man y Peter Parker, siendo un poco serio, siendo el cambio entre del uno al otro, su habilidad y su... Bueno, en la vida que lleva, al final que es más emocionante. Y sin embargo aquí también está el humor, también con un Peter menos extraño, ¿no? Tan solo en los matices, ¿no? Que eso es lo bueno, no han hecho ninguna transformación rara.
Sí, por parte. Primero lo que decías de que el dinero y eso, a mí me gusta esa parte. Bueno, en general el concepto, todo lo que conlleva y todo, porque uh-huh. humaniza el personaje, ¿no? Lo que estaba diciendo.
Muchísimo.
Y eso como te pone una situación real, ¿no? Real, de un adolescente que pues que necesita dinero, que bueno, igual un poco exagerada, ¿no? Porque parece que el tío está demasiado en la ruina.
A ver, pero... ahora que tenemos más vida por delante, pues claro, un poco si nos ponemos en los detalles, sentimientos contradictorios, ¿no? Parece que lo necesita bastante más, pero por otro lado, sin tener una casa de ensueño, tiene su casa en el centro de Nueva York. Parece en un principio hay
digamos, su casa, su habitación, ¿no? Casi.
Sí, bueno, a ver, no, tan buena no es, pero bueno, que sí, que una casa que no es que se caiga a pedazos, la estética podría ser mejor, pero es en pleno centro de Nueva York y tampoco está del todo mal, y es él solo. Con lo cual, sí, claro, con los detalles nos podemos poner exquisitos ahora que tenemos dosis de realidad, ¿no? Pero bueno, sí, en cualquier caso le humaniza.
Sobre todo también que intenta como valerse por sí mismo como persona, ¿no? Como superhéroe, porque intenta no sacar fotos de Spider-Man que se va, que, o sea, que alrededor de él como superhéroe, y esa parte me gusta también, porque no es simplemente un tío que salva a todo el mundo y no tiene ningún problema, ¿no? Pues tiene más problemas aparte de, tanto como Spider-Man, porque obviamente es un superhéroe y va a tener problemas, tanto como Peter Parker, que en este caso pues, es lo que más profundizan. Y lo que decías de la comedia, a mí la comedia en este caso no es comedia, como siempre digo, de la mayoría de veces de dar carcajadas, pero es una comedia a mí que me gusta, que es más sutil, ¿no? Que son pequeños detalles, cosas más carismáticas, ¿no? Del personaje que pues, te hacen gracia, no de reírte a carcajadas, como he dicho, pero que sí tiene cierto carisma y es un personaje gracioso al fin y al cabo. Y bueno, y también situaciones que se dan que son graciosas.
Son graciosas, pero sí que sube tanto la comedia que yo incluso digo, a ver, como alguien que ha leído cómics de Spider-Man, alguien que le ha experimentado de otras formas, ¿no? Sí que es incluso una historia más divertida de lo que suelen ser los demás, aun con todo, porque sí que tiene esos momentos de chistes o de algo gracioso o detalles. En general sí que tiene... Ya hablaremos del estilo. Tiene es muy variable en ese sentido. Pero sí que en general, digo, las historias de Spider-Man al final se mueven en este limbo raro en el que, claro, son muy dramáticas, tienen mucho que se juega, mucha batalla diaria de, pues eso, alquileres, familiares y amigos, citas, compromisos, todo este tipo de cosas. Pero en general, es posible que el 50-60% del humor que así se presenta sea algún sarcasmo, y si no, él siendo Spider-Man. Pues yo creo que sí. Y sin embargo, esta película sí que es, aun con todo, sí que es graciosa en todo. Pero bueno, nos quejábamos en la anterior de que Spider-Man era un poco serio. En esta ya empieza a cumplir. Y no me molesta, era simplemente una anotación, una reflexión.
Yo creo que tienes lo que tienes en la primera, ¿no? Más o menos, que tampoco... Uh-huh. La primera es un poco más centrarse en lo que es el superhéroe y todo, y la historia, diría yo, ¿no? Y aquí, pues, se centra mucho más en el personaje, amplía todo, bueno, el personaje y más personajes, porque
también... Sí, sí, el resto también pasan lo suyo.
Harry, pues también... Tampoco es que profundice mucho en Harry, no tanto, que es verdad que tiene, obviamente todos tienen su evolución. En este caso yo diría que es más MJ, pero cada uno tiene su evolución a su manera, y me gusta cómo se centran más o menos en cada uno. Me gusta el hecho de que en este caso, porque ya tienes una historia que es la de la 1, ¿no? Que es básicamente cómo es Spider-Man.
Claro. Y, ¿quién es?
Y que la desarrollen más, pero a nivel personal, me parece que es un acierto, la verdad.
Además, con todos estos personajes y actores dándoles vida, ¿no? Porque están todos fantásticos. Tobey Maguire está exquisito. Tiene una escena con Tía May que para mí es de Oscar. La tía May tiene un momento que es recordadísimo, por supuesto, y que es facilísimo encontrar en YouTube, que eso es porque mucha gente lo sube, porque mucha gente le ha marcado. El Doctor Octopus, que no es un villano, sino que es un héroe caído, y que en esos primeros momentos te cae bien y luego tiene su presencia y su maldad, hasta luego llegar a ese final que luego comentamos que le pasa o que descubrimos de él. Entonces, realmente, realmente fantástico. Harry, yo creo que posiblemente a nivel de evolución es el que más, porque vive esa amistad ahora muy herida. Muy herida, tienes momentos como... Bueno, en general no se vive casi ningún momento largo y continuamente feliz, ¿no?
Está muy cambiado, pero yo creo
que... No, pero es lo que debería ser.
La película no cambia tanto, es bastante... Sigue con su mentalidad de que odia a Spider-Man, ¿no? Y yo creo que en cuanto es verdad que produce un gran cambio de la primera a la segunda, porque pasa de apoyar a Spider-Man a querer a Peter a... Pues como a estar ahí...
No hay un momento mínimamente largo que sea plenamente feliz. Están en la fiesta, le sale dos veces el dedo en la llaga, ¿no? Le presenta a Otto, a ella sí, pero de nuevo, es tan corto que se va antes de que siga, ¿no? Y luego ya trae la atención con Otto porque la vida de Peter es un desastre y le consta a Otto y no le mola y va a haber ahí también pequeño zasca. Después del experimento, otra oportunidad de momento de tensión. Y luego ya al final se da lo que se da. Entonces, yo creo que sí, ya forzosamente ya es uno de los que más evolución tienen. Porque Mary Jane está también viviendo su vida y me cae bien, entiendo sus conflictos hasta cierto punto. Pero por otro lado también tiene el estereotipo de triángulo amoroso... más profundamente detestable del cine, ¿no? Que es aquel que está para que nuestro prota, que es el que con el que se supone que te identificas, ¿no? Pues para que ese no la tenga y tú estés ahí sufriendo que qué pasa. Pero no sabemos nada de él. No sabemos qué ve él en ella. Ella, que es una de las protagonistas, podrías decir que por lo menos sí lo sabes. Pues no, en este caso tampoco. Entonces ahí estoy conflictivo, ¿no? En general, Mary Jane... no es mi objeto de fascinación en estas películas. Quizá si hubiese visto mejor, si hubiese visto una mejor historia de niño, me encantarían más las parejas de los superhéroes en las películas, ¿no? Pero como he visto estas películas, que también es algo muy indicativo, pues me llama lo justo, ¿no? Y lo aprecio en momentos puntuales, la labor de Kirsten Dunst, que sí que lo está defendiendo bien. Pero bueno, el papel es lo que es lo que es, ¿no? Ahora te encanta, ¿no? A ti.
Encantar, ¿no? Pero yo creo que hace un buen papel.
Y ella está bien, ella indudablemente.
A mi gusto, tiene el tiempo necesario. Es verdad que
¿de tiempo?
Pues, no profundiza mucho tampoco la historia ni esto, pero yo creo que es lo necesario, por lo menos teniendo en cuenta que es una película de superhéroes, el protagonista es Spider-Man, Y yo prefiero que cuente un poco en estos casos, que siempre me gusta que se expliquen las cosas bien y profundicen y eso, pero
sí, sí.
En este caso yo creo que prefiero que expliquen menos, porque no soy muy fan de los dramas ni de las...
Mira.
Ni de 20.000 conflictos amorosos ni triángulo, como decías tú. Y prefiero que se quede así un poco más simple a que hubiesen profundizado, hubiese sido más tiempo en pantalla y no sé muy bien cómo lo hubiesen llevado.
Te medio compro el punto, pero escuchad todos. Me cojo el boli para apuntarme en... Para spoilers lo que pasa con esto, ¿no? Que además es el hijo de Jameson, ¿no? O sea que quizá es otro punto por el que creo que tendría que tener un poco más de presencia. Entiendo el punto. Ese poco, muy poco más, pero sí que, claro, los triángulos amorosos son detestables por eso, ¿no? Porque al final estás creando un personaje que tiene de vida de poco a nada, ¿no? Y luego tienes el resto del plantel y sin embargo él es una herramienta frente a gente de verdad que te puedes creer siempre que estés mínimamente dispuesto a firmar el pacto con la película, ¿no? Que con Spider-Man 2 se hace con gusto. Y yo, de hecho, respecto a parte 1, parte 2, esta película mantiene la esencia, mejorando muchísimo algunos aspectos y otros que cambian, pero no me molestan. Por ejemplo, ahora la fotografía, pues son tonos pastel, incluso un poco en algunos momentos, en algún punto saturado y quedan planos algo quemados, pero está bien, no me molesta. Nueva York es una chorrada, pero Nueva York, yo diría que luce más, sale más, pues esa Nueva York bonita, ¿no? Y rascacielos. Antes se limitaba más a un Queens muy soso y la zona residencial de Peter, ¿no? Aquí sí que se luce más, que es una chorrada, pero bueno, Spider-Man y Nueva York también van unidos, con lo cual no está mal apuntarlo, ¿no? La acción es una maravilla. Si esto fuese visual, el clip podría haber sido de algún trozo de acción, porque está todo genial y para el recuerdo queda esa escena en el tren, ¿no? Pero que podría haber otras, ¿no? Y bueno, yo en general, la música sigue estando muy bien. Raimi tiene un estilo que juega también a... Fíjate que ya desde el principio está moviendo la cámara como si fuese a mano. No sé si ha sido a mano, pero entiendo que sí. Y te hace una escena que es puro terror y que sube los niveles de estilo respecto a Spider-Man 1, que la hace parecer en ese sentido casi un poco sosa, ¿no? Por comparación. Y luego tienes una escena que es un montaje que yo creo que hoy ya no se volvería a dar, que está genial y que fue planteado como broma incluso, ¿no? Pero gustó y efectivamente pega, y pega con unas transiciones así estilizadas, ¿no? Hay una que te hace como las olas, ¿no? Hasta que se aclara y se forma la imagen. Y eso pega a la vez con un momento dramático y eso pega a la vez con el sentido, ¿no? Con su sentido del humor. Con lo cual, sí que es una película con mucho estilo, muy bien llevada y que esto cuesta hacerlo, que tiene que constar también, ¿no?
Los planos están cuidados y muy adecuados a cada situación, ¿no? Al fin y al cabo, sobre todo las peleas, el balanceo...
El balanceo está genial todavía. Balanceo, lo que pasa es que el balanceo es también un poco ya simplemente la tecnología haber progresado, pero no me resulta tan violento la mejora respecto a la anterior. Pero yo, por ejemplo, te digo de que antes...
No, a ver,
en Spider-Man 1...
visual no, pero claro. A nivel de cámara yo creo que sí.
A ver, mejor. Claro, también te cambia... También cambio
de... verdad que puede... Sí. Tiene más calidad.
Cambió
más calidad.
No, cambió... Es cierto que cambió la fotografía y la proporción de la imagen, no me sale el aspect ratio, ¿no? Cambió, que eso afecta un poco, pero vamos, no me resulta tan violento como, por ejemplo, las escenas de Spider-Man, que creo que lo comentamos. Había algunos momentos que, o sea, hay momentos deslumbrantes, como ellos en la mansión, pero también hay alguna cámara lenta que no se entiende, hay pues eso, momentos un poco menos estelares y más pausados. Aquí no hay nada de eso. O sea, es ritmo, emoción.
A ver, ritmo, yo creo que tiene muy buen ritmo, la verdad, todo. Y por ejemplo, los planos, cuando están más por las alturas o por los edificios, me parece que están bastante mucho más
cuidados. Sí, puede ser.
Por lo menos la sensación que me da, ¿no? De que están... No son planos tan rápidos, están más detallados, te toman su tiempo. A nivel técnico, obviamente, pues ha mejorado, ¿no? Y es un hecho y... y el CGI está mucho mejor hecho.
Sí, todo, Oscar a efectos.
Claro, el Doctor Octopus, los brazos están muy bien hechos, se nota como...
Sí, que eso era parte de animatronic, o bueno, prop, ¿no? Hay señores haciendo de tiriteros, ¿no? De los cuatro brazos, que es incomodísimo eso, entiendo.
Y no sé si recuerdo, pero creo que en algún momento he visto cómo lo hacían y es increíble.
Y además, que es una prueba de lo bien que funciona, ¿no? No ves en un momento, ah, sí, esto es el CGI, ah, no, ahora es un señor que no le vemos, pero tiene el brazo. O sea, aplausos.
Sí, además porque es bastante importante, yo creo, en ese momento, ¿no? Porque es como que es una relación que tienen ahí rara, ¿no? Con los brazos, como que se comunica, como si fueran...
Sí, 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 porque la película no va a renunciar a ese tono, digamos, tonto, ¿no? Dicho desde el cariño. En este caso se va a reducir más a cosas graciosas de los secundarios, incluso momentos incómodos, que es por lo que decía que sí que ha evolucionado, incluso limitándose el humor, es un poco amplio, ¿no? Pero la 1 tenía un momento en el que Spider-Man y el Duende hablaban en el edificio de esa manera, ¿no? Tan concreta, tan de cómic. No persiguiendo un realismo como se busca ahora, ¿no? Incluso sin querer ser Nolan, ahora las cosas se hacen de otra forma. Y bueno, pues aquí los brazos, pues sí, pues le van a hablar y es lo que le induce al mal. Y bueno, esto se junta con por ejemplo, gente corriendo a cámara, gritando del miedo por lo que está pasando, ¿no? Pues bueno, es una película donde ese tono sigue estando bien pensado y eso funciona.
El tono de cómic, como decías, sí que se sigue manteniendo. Y en este caso con un peligro de mayor, ¿no? Porque la otra película, el mayor peligro era pues el Duende Verde, ¿no? Uh-huh. Que al fin y al cabo es un villano. Y en este caso, pues, tampoco tenía un objetivo tal cual, ¿no? Más que, pues, acabar con...
Bueno, una venganza.
Una venganza. En este caso es un poco más... No, tampoco iba a decir, tampoco profundo, porque tampoco es nada... Al fin y al cabo, su objetivo es...
Sí, es más
personal, ¿no?
Claro, es un robo y un experimento.
Claro, pero al fin y al cabo es como que... O sea, que al fin y al cabo, quiero decir, es pues una persona que con unas intenciones, por lo menos antes de ser malo, que eran buenas.
No, incluso siendo malo... Incluso, cual,
llegas a
incluso siendo malo, tampoco es que se diga... este experimento es para el mal. Lo que pasa es que es lo que va a hacer.
Son villanos que... Bueno, los dos de Spider-Man con los que... Pues su una relación personal, claro. Peter, al final.
Y en este Peter caso, su maldad en este caso viene de la falta de escrúpulos, ¿no? Para hacerlo.
Sí, bueno, claro, antes de... O sea, cuando... Antes de ser malo, pues... lo único que quería hacer era conseguir, pues, un avance para la humanidad. Luego es verdad que ya, pues, desvaría un poco y simplemente es querer hacer el experimento por hacerlo.
Sin ser del todo consciente ni tener ahora tanta nobleza, pero sobre todo el caso es que si coge, por ejemplo, a la tía May... frase peligrosa en Latinoamérica, me estoy dando cuenta, pero sí, la agarra con su brazo y está dispuesta a tirarla, ¿no? En un momento conjunto, que es uno de otros chulos que hay, ¿no? Además, que me hace mucha gracia, pero en general es una película que despierta, yo creo, mucha simpatía, porque yo recuerdo, antes de que llegase No Way Home, que había algún meme de vuelve la chinita, ¿no? Que es aquí, ¿te acuerdas? Tienes que acordar. Otra cantando el tema de Spider-Man, malísima, como ya sucedió en la primera.
Ah, sí, me acuerdo. Sí.
Pues salió un meme que decía vuelve la chinita, confirmado, tal. Y la gente se acuerda de esas cosas, ¿no? Son películas muy, muy queridas. Y yo lo único que me queda es apuntarle, yo creo, un parecido con Superman. Porque sí que hay varios paralelismos con las de Christopher Reeve, que fueron, claro, las películas de superhéroes pioneras, junto con Batman, y a las que más se puede adecuar, porque Batman es un personaje muy distinto. Y de hecho, la historia, en este caso hay cambio en el equipo de guionistas, en este caso viene de Miles Millar y Alfred Gough, que eran los señores, si no lo sabéis, os lo digo yo, de responsables de Smallville. Con lo cual, gracias por aportar a las dos, ¿no? Las dos despiertan mucha de esa nostalgia tan particular que son los superhéroes de los 2000.
Y si quieres, yo por lo menos, yo creo que he comentado todo. Si quieres comentar algo más o si no, ya pasamos con los spoilers.
Pues yo, si Ander está cómodo, yo estoy cómodo. Yo es por hablar tres cositas más con comodidad. Ahora va y dura... Duplicamos la duración, pero en un principio es cuestión de comodidad. Así que si os parece, cumpliendo los designios del señor Prieto, vamos para allá y lo comentamos todos tranquilamente en spoilers. A ver, ahora que podemos atacar y hacer de todo con tranquilidad. ¿Con qué vamos? Porque aquí había una amenaza de apunte que a lo mejor es en lo que más discrepamos, que era Mary Jane y el hijo de Jameson. Que vamos con eso, que es lo que más preveo conflicto o... Vale, yo mi problema con esto es que precisamente lo que decías tú, ¿no? Que era, lo apunté también en su momento, ya en la, distinguida competencia, ¿no? En DC, en el caso del Caballero Oscuro. Los triángulos amorosos son una cosa que, como todo cliché, no es que no se pueda hacer, pero por Dios, lo mal que queda cuando se hace efectivamente mal. ¿Y para mí qué es hacerlo mal? Pues que un personaje sea una herramienta para provocar sentimientos en un protagonista y, por tanto, en el espectador. El hijo de Jameson, que en los cómics es un personaje importante en determinados momentos, no sabemos nada de él. O sea, sabemos que es astronauta, que es su hijo efectivamente y que sale con Mary Jane. Pero no sé nada. O sea, tiene literalmente... que porque me vi la película ayer y con eso puedo apuntarte un detalle de caracterización, pero que es el único. Es que cuando le besa, dice: creo que he vuelto a la luna, algo así. Que es el único detalle un poco distinguible que puedo apuntar, más allá de que, de nuevo, datos de biografía, y que es querido en parte porque es guapo, que es lo que dicen en la fiesta suya en su honor, que es donde Harry también está borracho y se vive uno de sus momentos de tensión más grandes con Peter. Es que literalmente, aparte de eso, que yo nunca he odiado a Mary Jane, pero es que en esta película, ¿a qué está jugando? O sea, porque sobre todo cuando entiendo que es una persona normal, ¿no? Pero es joven, es actriz y modelo, que es una cosa que... si te pones a pensarla mucho, lía, que esté tan relativamente mal haciendo todo eso. Pero en los cómics también es un poco así, ¿no? Como tengo entendido que en algunos sí que es una supermodelo y se van a pagar solo una casa solo porque ha hecho una sesión de fotos. Y en otros, pues no sé, como un colín y tal. Entonces, bueno, la película es... básicamente lo que quiero decir es que es respetuoso eso. Pero Mary Jane ya está más o menos con su carrera. Sale con este básicamente porque no puede con Peter por consecuencia del anterior. Se le nota el dolor, pero sale con este que entendemos que le gusta más o menos. Llegan a comprometerse y organizar la boda, que de hecho le planta en el altar, y de repente juega a cosas como, por ejemplo, la escena de la cafetería, tan chula a nivel de acción y yo diría incluso a nivel interpretativo, porque ellos están muy bien los dos. Pero está literalmente estoy viendo al interés amoroso ver si el otro de verdad le gusta, porque así a lo mejor deja a otro. O sea, de verdad.
Has profundizado, yo diría, demasiado. O sea, entiendo...
Claro, pero es que
que pueden surgir todas esas dudas y que realmente tampoco...
Es que Spider-Man levanta esa pasión, Ander, entiéndelo.
Sí. A ver, yo... creo que aquí el principal, bueno, a mí el por lo menos lo que me choca de la historia es que pongan al hijo de Jameson, ¿no? Creo que es como, ¿por qué a él, no? No lo has enlazado con casi nada, no ha tenido ninguna relevancia, más que el hecho de que se encuentren en la ceremonia esta, más que aparte de eso, no ha tenido ninguna relevancia para la historia de que sea su hijo, ¿sabes? O sea, lo has puesto pues por poner un poco y que digas de repente, casualidad, que está saliendo con el hijo de este. Pero no sé, si para eso yo hubiese puesto a cualquier otra persona.
A ver, siéndote abogado del diablo, que tampoco, evidentemente no te voy a decir que sea una caracterización brillante que sea su hijo. Pero claro, por un lado están los cómics. En los cómics ese personaje existe. Luego, por otro lado, esto respecto a continuar un poco el tema del Bugle y Spider-Man en la percepción pública, que queda bastante más abandonado. Bueno, pues sigue ahí un poquito con el principio y luego sigue al final con uno de los momentos más Jameson que hay en la trilogía, ¿no? Que es el aparentemente haber movido sus hilos cuando a Mary Jane le pasa algo, lo cual es de buena gente, porque bueno, podría no llevarse tan estupendamente bien con esto, o que se deje muy claro que es solo por su hijo, ¿no? En este caso es más o menos desinteresado, ¿no? Parece haber ahí un poco de amor y aprecio y respeto hacia otra persona humana que está secuestrada. En cualquier caso, pues ahí siente culpa porque sea Spider-Man. Y eso solo puede, por lo que ha hecho Spider-Man, ¿no? Para luego volver a negarlo ya de forma cómica. Entonces, eso no se da sin que sea el hijo. Pero entonces sí que te hila de esa forma. Pero sí, yo te entiendo. Pero más que eso, a mí me molesta, yo te insisto, que no sé... Dame un pelín más. O sea, no te digo ya que yo qué sé, cómo se conocieron. Sino ya el que no sé ni qué le gusta de él a Mary Jane, que es que está entre las protagonistas. Con lo cual, me siento muy vacío. Y sobre todo, y también que profundizando la situación, que esto creo que no lo he dicho, si tengo Alzheimer, me perdonas. Que es que además le hace en el sofá, cuando están repasando las imitaciones, hace el juego como de ver si fuese Spider-Man, como si fuese una fantasía. No entiendo. O sea, de verdad, me parece un poco siniestro.
Yo creo que él tiene muy poco tiempo en pantalla.
Por eso te digo, o sea, yo te entiendo lo que tú quieres decir, que era lo que me pasaba a su vez con El Caballero Oscuro. Tampoco quiero que la película sea de, ay, a esta le mola más este o este, porque ni siquiera es una comedia igual, romántica. Igual, pero algo había que hacer.
Yo creo que entiendo lo que dices tú y quizás sí también piense lo mismo, pero yo creo que a mí me pasa al contrario, ¿no? Y es... Como tiene tan poco tiempo en pantalla, es como que me da un poco igual exactamente su historia, ¿no?
Puede
es decir,
ser, puede
tú,
ser,
por ejemplo, quieres más tiempo en pantalla porque claro, te interesa su historia, pero a mí, como sale poco tiempo en pantalla, pues no me interesa su historia.
Que
¿no?
sería así como lo veía de niño, eso está claro. Lo simplemente lo asimilaba.
Claro, al fin y al cabo, es una historia que dices, está ahí, tú quieres que Mary Jane se vaya con el protagonista y el otro te da igual, ¿sabes? Y te da igual si lo deja plantar en la boda, si se va, si le
quiere. Yo es que ahora tengo pantalón largo ya de forma definitiva. Y ya cuando se llegan a extremos como plantar en el altar y hacer recrear encontronazos románticos pasados, ya sí que me parece un poco siniestro, y detalles de Mary Jane que me parecen un poco oscuros, incluso, o sea que sí que es por donde más atacarle, porque por ejemplo todo el resto de su movida, en el fondo, el universo no se cae por eso, pero Mary Jane hasta cierto punto yo creo que está bien interpretado, porque ya está de nuevo. Se llegan hasta otros extremos. O sea, hasta cierto punto que Mary Jane se cabree porque Peter no le va a ver su obra, está bien, y te produce una contradicción porque es casi un conflicto como de niña pequeña. Sí, pero por otro lado, claro, es actriz, está apasionada por su trabajo. Y por otro lado, es que, como te llegan a decir, hasta su padre ha ido para verle. Su madre enferma, que decían, y su padre, que es, por lo que sabemos de la 1, pues bastante problemático. Y aún así la han ido a ver. Y Peter Parker, que es no su novio, pero sí uno de sus mejores amigos en principio, no lo hace. Entonces, ese conflicto lo entiendo. Y también está bien la contradicción, porque sientes que te duele por el prota, claro, que aquí es donde se funciona mejor la teoría del prota.
Yo sí coincido en ese aspecto, sí coincido contigo, es verdad. Creo que el mayor problema yo creo es que igual como que lo han exagerado mucho, ¿no? De su relación y el hecho de salir con ella y...
Hablabas del tiempo precisamente...
Y la boda, ¿sabes? Yo creo que el problema sí. Es realmente la boda.
Extremos.
Y que lleguen a casarse y que llega hasta ahí. Es verdad que queda muy épico que se vaya ahí a la fuga y luego aparezca y se
claro,
quede con Peter y
claro,
todo. Y queda muy bien. Eso no lo va a negar nadie, y a mí también me parece que queda...
Hombre,
queda grandioso.
La imagen es mucho mejor, claro. Pero que me
parece. Si luego
que,
lo piensas de
que a nivel
de dejar en su boda.
A nivel mínimamente racional, pues entiendo más que una chica en el momento en el que deja de tener novio, pues se va con otro porque quiere experimentar, quiere pasárselo bien, o porque quiere conocer a alguien de verdad, o que cree que de verdad le puede querer y ser el hombre de su vida. Cualquier caso es perfectamente válido, pero hombre, ya plantarle en el altar solo porque ay, el de antes puede ser que sí le guste, ostras. En fin, no soy de dar lecciones, y menos teniendo un podcast de cine, pero sí que es para analizar un poco la gente y ver por un daño lo que haces a la otra persona, y por otro que pueda hablar incluso de baja autoestima. Pero hablemos de cosas no bajas, sino altas, elevadas, de calidad, sabrosas. Básicamente tema spoilers, el final. Vamos, también juega Mary Jane un papel ahí. Porque ya descubre al fin que Peter es Spider-Man. O bueno, no al fin, pero sí que se siente como un momento, claro, muy grande. Y también tienes eso, tienes el final del Doc, y tienes a Harvey. Entonces, a Harry. Bueno, tú como... ¿Qué valoración haces en general? ¿Tú con qué te quedas?
Yo vamos por orden. Yo creo que el de Harry está bien. pero obviamente es algo a futuro, ¿no? Es un final que... Pues,
sí, en ese sentido Spider-Man 2 claro es un poco puente.
Se podría ver como el final o como el inicio de otra cosa. Entonces, yo creo que está bien, cumple su función. Al final, pues como que salva al protagonista, sigue siendo... Se da cuenta que es su amigo, pues como que tampoco le quiere matar. Al fin y al cabo son amigos.
Claro.
Pues como que entra bien en conflicto, pero un conflicto que no se resuelve y que pues ya pues se deja para la siguiente, ¿no? Entonces es un conflicto que te lo plantean, pero no se resuelve por lo que... Uh-huh. Pues bueno, un final abierto que a mí me gusta.
Sí, bueno, y que hoy en día sería... Hoy en día, como en el lenguaje ese de Raimi, que funciona tan bien, sería una post-créditos. Eso está claro, iría sí, separado y tras los créditos. Y por el otro lado, el doctor, bueno, pues lo que decíamos un poco, ¿no? Es un héroe caído. Luego, pues claro, cuando se tiran ancianas por hacer el experimento y no hay tanta generosidad ni tanta filantropía, pues ya héroe. Ya héroe no es ni por asomo, ni de, y desde su perspectiva, aun con eso podías criticarle. Pero luego, sí que tiene como el. Digamos, el último impulso de maldad, que es muy habitual en estas películas. Como ya sucedió con el Duende Verde, en este caso con consecuencias muy distintas. Es que le intenta ahogar, pero luego finalmente le convence otra vez. ¿Qué pasa? Eso no le salva de la muerte igualmente, porque es como que sus pecados han sido tan grandes que le van a arrastrar, ¿no? Aunque en este caso sea por salvar la ciudad, detener el experimento, que es el final de mayor escala de todo Spider-Man, ¿no? Que muchas veces ahora, a la hora de atacar las películas, se habla de que tienen una escala muy grande. Y fíjate, una de las más queridas en la que sí podría significar el fin de una ciudad y del país y del mundo.
A nivel de epicidad, no sé, pero de amenazas, yo creo que es siendo la más grande. Yo creo que el final, a mí me gusta, está bien. O sea, ni mucho ni poco. Yo creo que es pues lo ideal para esta película. Lo único que yo por lo menos lo vea un poco previsible, ¿no? Es decir.
Es como que Spider-Man 1. Llega a un top con el final y esta continúa, ¿no? Una labor ya bien hecha, ¿no? También tiene su mérito, pero no te deja
sí, está,
igual.
O sea, está bien hecho, pero no es ninguna sorpresa, porque la frase que le dice al principio está claro. Bueno, no tan claro, pero...
No, yo cuando tuve 8 años no lo vi tan claro, ¿eh?
Claro, pero cuando le ves Carl, le dice la inteligencia es un don, no sé qué, pues sabes que eso va a resonar esas palabras.
Sí, sí, o sea, es para demostrarte que es buena gente y que te caiga bien, pero sí, cuando tienes una edad,
y luego,
si juegas a adivinar, pues sí.
No, no es nada malo, o sea, lo he dicho por como dato que sí, pues, sí. Podía llegar a ser previsible. Y luego, el hecho de que muera, pues yo creo que esto es algo, por lo menos para mí, muy típico en películas, ¿no? Cuando pues un protagonista le coges cierto cariño, bueno, una antagonista en este caso, le coges cierto cariño, ¿no? Y al final es una persona buena, pero claro, ya ha hecho cosas malas. Pues normalmente siempre
claro, es como
redimirse.
Sobre todo en el caso de
típico,
sí, sobre todo en el caso de Raimi es como una tesis moral casi de cine antiguo, ¿no? Incluso un poco. Que a mí no me fastidia, y de hecho no literalmente todos mueren así. Ya hablaremos de Spider-Man 3. Pero sí, es como una tesis de morir por los pecados, ¿no?
Le da un final como más épico, ¿no? En vez de coger y decir, vale, soy bueno, pero claro, vas a acabar entre rejas, pues has salvado al mundo, ¿no? Y encima, pues...
Que en pelis de superhéroes, también te digo, una de cal y otra de arena. Por un lado, es un personaje menos para franquicias. Por otro lado, claro, hoy en día, pues para 20 secuelas... Hay como esa vertiente muy doble, ¿no? O como vivo para volver a causar problemas todo lo pronto que queramos, como equipos creativos, o que se muere y ya las siguientes serán otras cosas.
Si tenían pensado hacer lo que hicieron, que es la trilogía, pues no está mal.
No, ya no.
Tampoco lo vas a volver a reutilizar.
Ya no pintaba nada. Ni en la 3, ni en la 4 si hubiesen hecho.
Y que un personaje muera, pues hay 20.000 villanos más que puedes sacar. Y están ahí, ¿no? Y mientras duren los principales, ¿no? Harry, que es MJ, pues con eso ya es suficiente. Y pues el resto de villanos, pues o no matarlos, obviamente. Pero tampoco pasa nada porque se deshagan de un personaje.
Y nos quedamos también con la tía May y ese discurso inspiracional que había dicho tan recordado, ¿no? Sobre los héroes. Y que deja caer un poquito que sabe quién es Spider-Man, quizá, como apuntan algunas personas. Y que esto, pues bueno, pues... podríamos continuarlo en la 3, ¿no? Donde tiene incluso todavía más sentido. En mi opinión, quizá ya es un No, no sé tú cómo lo compras, si poco, nada o mucho, pero bueno, sí, la 3 es donde está en la otra mitad de los argumentos, ¿no? Que es lo que pasa con las sagas, por desgracia.
Claro, ahí está. Si se quedase solo en la 2, yo creo que estaría en el aire y no podrías afirmar por que lo sabe, ¿no? Tampoco tiene muchas pruebas más allá de que yo que sé, que pueda llegar a intuirlo por
abandonarle en el banco.
Claro, sí, a ver, visto desde fuera, dices, es bastante claro. Obvio, ¿no?
Pero, sí.
Pero bueno, al final lo bonito son las palabras y esa intriga, ¿no? De si sabes o no sabes realmente si es él o no.
Sí, sí.
Pero que en el fondo las ha soltado y le sirven, ¿sabes?
Pues sí. Y además todo esto parte de una película, como decimos, muy querida, muy recordada, que ha pasado por los cines este año en Estados Unidos con un gran éxito y que en España también lo va a volver a hacer, con lo bien que ha funcionado no esta, sino toda la saga de Spider-Man en salas, ¿no? Que la pasaron en Estados Unidos, como digo, y ahora eso se aplica a España, comenzando el 2 de agosto con Spider-Man, que ya tenéis comentada, y el 9 de agosto con Spider-Man 2, que, bueno, habría que ver el caso español, sería algo curioso, pero Spider-Man 2 recaudó más dinero, con lo cual sí que deja ver cuán querida es. Y esperamos haberle hecho justicia, en cualquier caso, haber hablado de esto, y así que ha sido muy divertido, y ha sido, como siempre, también un honor hablarlo con usted, señor Ander Prieto.
Pues lo mismo digo, un placer, y bueno, nos veremos ya con la siguiente.
Nos veremos con la siguiente. Disfrutad del cine, chicos. Hasta la próxima.
Adiós.
Esperamos que te haya gustado el podcast. Si es así, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, tanto TikTok como Instagram, y nos vemos en la próxima.